Bien, esta lectura ya se ha dicho, pero es tan, abarca tanto, es tan llena de luz y de enseñanza del Señor para nosotros, que te desborda y te hace darte cuenta de que la grandeza del Señor sobrepasa todo lo que podemos haber imaginado. Y la manera en que también ha querido revelárnoslo, porque si no, pues no tendríamos ese conocimiento. Es Dios quien ha querido darnos conocimiento de Él, de su nombre, de su obra, y también de lo que ha hecho en nosotros y de su vivir, de su habitar en el corazón, en el espíritu de todo aquel que de verdad ha creído en Él. Y es su obra, es su verdad por encima de todo sentimiento, por encima de toda emoción. La verdad es Cristo, por encima de todo. Y cuando le oímos, pues se ha compartido que tenemos paz, porque lo que Él hace es absoluto y irrevocable y eterno. Y nos lo dice, y solo tenemos que creerlo. Y creerlo no es hacer ningún esfuerzo ni exhibición de ninguna capacidad nuestra, es darle a Él el honor, la gloria que merece. Solamente es eso, ¿verdad? Es de parte nuestra, es muy sencillo. Bien. La carta a los filipenses fue escrita en Roma en el año 61, en el primer año de aprisionamiento de Pablo. Allí, en Roma, a los 5 años desde su primera prisión en Jerusalén. Algo también en el versículo 6 del capítulo 1, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y como se ha compartido también, versículo 21, porque para mí, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y se hacen diferentes interpretaciones de esto, como nos ha compartido el mandado Cristo, han habido diferentes participaciones con diferentes impresiones o sentir de cada uno, pero realmente el que conoce al Señor no quiere más que a Él. Vivir es Cristo, no hay otra cosa. Todo lo demás es muerte, no quiere nada fuera de Cristo. Y el morir es ganancia, porque pasas a la presencia del Señor y tienes todo lo que ahora vives en la fe, lo tienes ya en la percepción plena, ¿verdad? Así que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando la vida de uno es Cristo, el corazón está completamente abandonado a Él y está viviendo lo que Cristo vive, lo que Cristo siente, porque Él da esa comunión con su Espíritu, de manera que es la experiencia de poder estar sintiendo el fuego de su amor y la guía del Espíritu Santo para glorificar en todo a Dios. Y esto es la vida. Vivir es Cristo. No hay otra vida para los que realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor. Y el morir, pues es ganancia, porque pasamos a la presencia del Señor. Pero después Pablo también hace esa consideración. El quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, no porque quiero quedar, porque también me gusta un poco, sino por causa de vosotros es más necesario que yo me quede en la carne. No tengo nada, no busco nada, no me gusta nada de aquí, pero es por causa de vosotros que es necesario que yo me quede, dice Pablo. Y esto es el Señor Jesús viviendo en él, ¿verdad? Es algo tan hermoso. Así que, otra vez en el versículo 29 de este capítulo 1, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Así que es un creer en el Señor es un privilegio, es un don que da Dios, ¿verdad? Pero todavía es más padecer por el Señor. Es un privilegio más grande, ¿verdad? Porque creer, uno puede decir, bueno, más o menos yo tengo la vida montada, pero creo en Él. Pero cuando de verdad está Él viviendo en nosotros, entonces ese mismo corazón, ese mismo espíritu que le llevó a dar su vida para nuestra salvación, está en nosotros para poner nuestra vida, como se ha dicho, por la edificación de los hermanos y por la salvación de los que aún no le conocen. Y eso es una maravilla, ¿verdad? Y es un don de Dios, nos es concedido por amor de Él, ¿verdad? Y que nuestra vida es preciosa porque es Él el que la vive y nosotros la vivimos con Él. Otro en el capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fijaos la cantidad de cosas que está diciendo, ¿verdad? Consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuánta falta hace que todo esto cale por completo en el corazón de los creyentes? Porque es no solamente eso, yo creo. Estás unánime con tus hermanos, sientes lo mismo que ellos, sientes una misma cosa, tienes el mismo amor del Señor, el que se entregó totalmente, no buscando nada para Él, sino la voluntad del Padre que era nuestra salvación. Como dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora en el versículo 6 dice, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Hay un comentario de Vincent que dice, existiendo en forma de Dios, no el simple einai, que es el verbo ser, sino más fuerte, denotando el ser que es desde el principio. Tiene una mirada retrospectiva dentro de una condición antecedente que ha sido extendida hasta el presente. Forma, morfe. Debemos descartar de nuestra mente la idea de forma. La palabra es usada en un sentido filosófico para denotar esa expresión del ser que lleva en sí mismo la naturaleza y carácter distintivos del ser al que pertenece y es así permanentemente identificado con esas naturaleza y carácter. Así se distingue de schema, que es forma, comprendiendo aquello que apela a los sentidos y que es cambiable. Como aplicada aquí a Dios, la palabra tiene el objeto de describir el modo en el que el ser esencial de Dios se expresa a sí mismo. Como la forma de Dios era identificada con el ser de Dios, así Cristo, existiendo en la forma de Dios, era identificado con el ser, naturaleza y personalidad de Dios. Esta forma, no siendo idéntica con la esencia divina, pero dependiente de ella e implicándola necesariamente, puede ser separada o dejada aparte, puesto que Cristo es uno con Dios y, por tanto, puro ser, existencia absoluta. Él puede existir sin la forma. Esa forma de Dios dejó Cristo aparte en su encarnación. Otra vez, en el versículo 7, dice, se despojó a sí mismo, realmente dice, se vació a sí mismo, que es lo que se llama la kenosis, que es vaciarse. En hacer eso, él no se desposeyó a sí mismo de su naturaleza divina. El cambio fue un cambio de estado, la forma de un siervo por la forma de Dios. Su personalidad continuó la misma. Su auto-vaciarse no fue auto-extinción, ni fue el ser divino cambiado en un mero hombre. Él no fue incapaz de aceptar igualdad con Dios. Él fue capaz de no aceptarla. Lo que Cristo palpó en su encarnación no fue soberanía divina, sino servicio. Bueno, es precioso poder darnos cuenta de esa maravilla cuando Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Dios es glorioso, veraz, fiel, justo y santo, infinitamente santo. Llegado el cumplimiento del tiempo y tal como había pactado la Trinidad entre sí, Dios el Hijo, sin dejar de ser Dios, tomó una naturaleza real en carne y sangre, sin el germen de la elección de Adán, es decir, sin pecado y sin las consecuencias de depravación y muerte que éste conllevó a toda la raza. Por deliberado consejo del Dios triuno, el Señor Jesús, sin dejar de ser Dios Hijo, se vació a sí mismo, no de sí mismo, sino a sí mismo. Vino y vivió en medio de ese ambiente, experimentando su alma las limitaciones y debilidades de la morada en una auténtica naturaleza de hombre débil en carne y sangre. Y así como Adán fue puesto por Dios en un entorno limpio, hermoso y agradable, preparado especialmente por Dios para él y su mujer, Jesús de Nazaret vino a un entorno enemigo y agresivo y vivió en medio del ámbito y ambiente de corrupción, mentira, depravación, pecado, injusticia contra Dios y de rechazo y negación de Dios y de su palabra, es decir, de rechazo y negación de Él. En ese entorno y ambiente anduvo por la fe, dependiendo en todo y solo de Dios el Padre y obedeciéndole en todo siempre hasta la muerte de cruz, bajo las acusaciones falsas, insultos, bofetadas, esputos, azotes, burlas y desafíos de sus propias criaturas, por las que vino y por las que iba a morir y murió. Entregó libre y voluntariamente su alma de hombre para así poder salvar a sus criaturas perdidas, desobedientes, rebeldes e impotentes para agradar a Dios y alcanzar la vida. Así Dios en justicia levantó al hombre Jesús de Nazaret de entre los muertos y lo sentó en su mismo trono, a su diestra. Este es el hombre, según Dios, conforme en todo a su nombre, naturaleza, carácter, voluntad y propósito. Así como Adán fue el primogénito de los hombres naturales y todos descendimos de él al nacer en este mundo, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Desde entonces y por la eternidad hay un hombre que es el mismo Dios Hijo glorificado en el cielo, del cual descendemos y en el cual estamos todos sus redimidos por la eternidad. En Apocalipsis vemos a Dios el Hijo sentado en el trono y al hombre Jesús, el Cordero, tomando el libro de la Escritura de la historia y desatando sus siete sellos. En la debilidad, humildad y mansedumbre del obediente hombre Cristo, Dios fue glorificado, su justicia, su verdad y su honor vindicados. Satanás fue derrotado, todas sus huestes de maldad, los principados y potestades que le siguieron en su rebelión y caída fueron despojados, exhibidos públicamente y derrotados en la cruz. La muerte que entró en el mundo por el pecado fue vencida y muerta, y todos nosotros fuimos salvados. Con razón todo lo creado se postrará ante él declarándole el Señor, adorándole como Dios, alabándole y cantándole el cántico nuevo del que Dios nos habla en Apocalipsis. Lo tenemos en Apocalipsis 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Se ha compartido también en el versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En la segunda a los Corintios, capítulo 12, y versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora es la vida también de los discípulos, de los seguidores, de los apóstoles, de los seguidores del Señor Jesús, los verdaderos seguidores del Señor Jesús, los verdaderos discípulos, para que sean una referencia constante para nosotros, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Sí, otro testimonio del aguijón en la carne, de la enfermedad de Pablo, que le fue dada para que no se exaltara desmedidamente por todo lo que Dios le estaba dando a ver y a conocer, ¿verdad? En la primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, está escribiéndole a Timoteo, dice: Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que Timoteo, el que era el que estaba de mejor ánimo y que era un verdadero hijo espiritual de Pablo, pues estaba también con frecuentes enfermedades y con trastornos en el estómago, ¿verdad? En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Otro de los acompañantes de Pablo en todo el ministerio, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Filipenses 3, volvemos a Filipenses, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otra vez se ha compartido también en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Realmente lo que está diciendo aquí es sumorfómenos, es decir, juntamente con Él, llegando a ser unido juntamente con Él en su muerte. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esto recuerda lo que tantas veces citamos, los enamorados de la vida. Y de que son enamorados de la vida porque son verdaderos creyentes y creen que el Señor nos ha liberado en cuerpo, alma y espíritu para que disfruten de esta vida aquí en la tierra, ¿verdad? Así que los enamorados de la vida, que los que son enamorados del mundo, hablan de liberar la mente, desfanatizar, hacer razonable, humanizar la vida cristiana, entre comillas, y en realidad buscan y enseñan a mixtificarla, adulterarla, carnalizarla, mundanalizarla, corromperla, atrapando a los creyentes incautos en una atmósfera letal para engrosar sus propios vientres y bolsillos. Y el único mensaje que comunicamos es «Sé como yo». 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios 2, 17. «Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». El capítulo 3, versículo 3, de la segunda de los Corintios. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El capítulo 13, versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y ahora Filipenses capítulo 3 y versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. Segundo a los Corintios 11. Ojalá ¿Me toleráis un poco de locura? Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Hechos capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otra vez, Filipenses 3 y versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice tauta logitsetse, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, hemos visto un poco de Filipenses, es muy completa toda esta lectura que hemos hecho, pues viendo algo en Colosenses, porque hay tanta revelación aquí en Colosenses, bueno, en todo lo que hemos leído. En el capítulo 1 dice, versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, la gracia de Dios en verdad. El día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En la carta a Tito, en el capítulo 3 y versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Gálatas 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, en Romanos capítulo 9 y versículo 10. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, ¿qué vio Dios en mí? Salmo 53, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Así que Dios miró sobre todos los hijos de los hombres para ver si había alguno que le buscara. Y lo que vio es lo que nos declara. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Ahora en Romanos 3 confirma lo mismo. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esto es tan hermoso, pues, darnos cuenta de la declaración que nos da Dios, de su gracia libre, soberana, para darnos la vida cuando ninguno de nosotros hacíamos lo bueno. En Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el verdadero poder, su origen, su objeto y finalidad, aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Este es el verdadero poder. Y vemos su origen, el objeto y la finalidad aquí. Para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, el Padre nos hizo. En tiempo pasado, nos hizo, ya realizado, ya operativo, ya eficaz, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todo en este mundo y en el hombre natural es tinieblas. Ninguna herencia aquí, ni en nuestra naturaleza carnal, ni en el sistema y sus oportunidades y ofertas. No estamos ya en carne, sino en espíritu, en Romanos 8 y versículo 9. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que el Padre nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ya al reino del Hijo de su amor, en el que ya estamos. En el Hijo de su amor tenemos redención total, completa, consumada por su sangre, el perdón total, eterno, irreversible de pecados. Ahora, nuestro Creador, Señor, Salvador y vida, Alfa y Omega, principio y fin, ámbito de la existencia, causa, propósito y finalidad última. En el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta declaración es tan maravillosa, ¿eh? Decirnos quién es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es la imagen, el icono, ho estin eikon, tou theou, Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que puede ser visto del Dios invisible solo puede ser visto en Él, en el Señor Jesús. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, ese es el lenguaje que ha utilizado, porque el Hijo es la palabra, es el hablar de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es así. Así que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, todo fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros estamos subsistiendo ahora en Cristo. No hay otro ámbito de subsistencia sino Cristo, ¿verdad? La grandeza del Señor Jesús es inimaginable, ¿verdad? En Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, bueno, lo hemos leído ya, ¿verdad?, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas van a ser reunidas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Es el trazado de Dios, ¿verdad? Ahora, la única cabeza del cuerpo de la Iglesia, en Colosenses 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de Dios es reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, por medio de Jesucristo. Es algo tan grande. En el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Ahora, reconciliados en su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús, por medio de la muerte. Sin la muerte a carne y sangre, sin la muerte a la naturaleza, sin la muerte del pecador en su naturaleza y con su naturaleza terrenal, con todas sus ideas, metas, ilusiones, posibilidades de experiencias, logros y carrera en este mundo, pasadas, presentes y futuras, sin la muerte no hay reconciliación posible con el Dios infinitamente santo. Ha sido Dios el que ha hecho la paz para nosotros, nuestra alma, por medio de la sangre de su Hijo, y el que ha obrado nuestra reconciliación con Él por medio de la muerte de Jesús. Ahora, el ámbito exclusivo de recepción, respuesta a Dios, es la fe. El fundamento y contenido de la fe es Cristo, su persona y su obra, y el Evangelio es la comunicación de Dios acerca de su Hijo. En Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, es sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En Romanos 10:17, lo cito porque es muy corto, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Efesios 2:8, también es corto, 8:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la primera Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. En versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bien. En el capítulo 1 de Colosenses, estábamos en ello, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora es un misterio rico en gloria, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que el misterio estaba oculto hasta el siglo I. El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y fuera de toda la plenitud, es decir, fuera del todo de la Deidad, no existe nada verdadero y permanente. Todo en ese ámbito, las cosas movibles, ha de ser removido, incluidas todas las obras y logros, entre comillas, del hombre rebelde e independiente de Dios. Vosotros estáis completos en él. Dios lo ha hecho, lo ha cumplido ya todo, nada puede ser añadido, solo podemos crecer comiendo su palabra, recibiendo por la fe lo que Dios ha hecho y consumado. El único ámbito de la existencia del creyente y de la operación de Dios. En el capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y otra vez, lo que sigue aquí, y a vosotros estando muertos, hemos citado parte de esto, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, hasta aquí. Hay un poco más, versículos 20 y 21 de este capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que los versículos 20 y 21 no deben leerse ni entenderse ni ser enseñados aislados del contexto desde el capítulo 2, 8 hasta el 3, 17. El intento de santificar la carne, que ya ha sido declarada por Dios como juzgada, condenada y ejecutada, muerta, niega y anula la muerte de Cristo, nuestra muerte con él. Esa aparentemente disciplinada doctrina vuelve a traer a la carne a la esfera de la vida, tratando de mejorarla y purificarla, haciéndola avanzar hacia Dios y hacia su voluntad mediante el cumplimiento de mandamientos rituales y la abstención de ciertos alimentos. Tristemente, esos dos versículos son usados por los enamorados de la vida, los de la salvación integral, los de la doctrina del éxito, el poder mental, etc., para liberar a los creyentes ingenuos o ansiosos del mundo, del cruce del Jordán con la circuncisión en Gilgal, en la circuncisión de Cristo, y arrastrarlos de vuelta al desierto o al parque temático del desierto en Egipto, con la legitimación para vivir a tope y buscar las ofertas, lugares y experiencias que realmente desean en sus corazones y que el sistema y la mundo iglesia les ofrecen. Con ello vuelven al revés la enseñanza de la palabra en un tema tan fundamental. En lugar de ir a la cruz y vivir en la resurrección, vuelven al otro lado de la cruz, conforme a la decodificación de esos enamorados de la vida, enseñadores de la salvación integral, predicadores del éxito, del poder mental, etc. Lo que nos enseña en el versículo 5 del capítulo 3 es hacer vivir pues lo terrenal, el lado noble de la naturaleza terrenal, en vosotros, viviéndolo a tope y buscando la autopromoción y la excelencia. Los versículos siguientes, Colosenses 3 del 1 al 11, no dejan lugar a duda alguna, como toda la palabra de Dios para el que de verdad quiera hacer su voluntad, no dejan ninguna duda de lo que Dios nos está enseñando. Además, Pablo, que nos es puesto como ejemplo, nos deja también muy claro en su propia vida y andar el significado de esos versículos. En la primera a los Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos son la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y de la misma manera instruye y exhorta a Timoteo a vivir prácticamente imitándole a él. Y Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y todos los escritores santos nos dicen lo mismo. Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Bien, en la primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Judas, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bien, hasta aquí, por supuesto, hay tanto en esta lectura, pero siempre vemos un trozo, ¿verdad? Y quizá en otro tiempo podemos continuar, pero para ver también la coherencia con el resto de la Escritura y con el resto de los hombres puestos por Dios para darnos su palabra, ¿verdad? Así que es algo tan maravilloso cuando miramos al Señor Jesús, que Él es antes de todas las cosas, que todas las cosas subsisten en Él, que Él es la imagen del Dios invisible, que eres el primogénito de toda creación, que en él ha sido creado todo cuanto existe y que en él subsisten todas las cosas. ¿Qué más hay? No hay nada más, solo es él. Y cuando él nos habla, cuando vino a buscarnos y se vació a sí mismo, no se vació de sí mismo, sino a sí mismo, para ser un hombre humilde. Y en obediencia, en humildad de corazón y en sencillez, soportó todas las agresiones de todas sus criaturas creadas por él, por las que vino a morir. Lo soportó todo y en humildad se entregó para salvarnos. Si ves alguna otra cosa es que no ves nada, ¿verdad? Él es la luz. Todo en el mundo es muerte y mentira, falsificación. Todo el sistema está ofreciendo oportunidades para que podamos encontrar nuestra capacidad, nuestros dones, y para que nos perdamos, ¿verdad? Los que de verdad han conocido al Señor lo han dejado todo, lo tienen por basura y solo quieren oír su voz y seguirle. Todos los días, todo el día, en cada momento, solo estar oyendo su voz, siendo llenos, porque Él es la vida y nuestra vida en particular, de los que le hemos entregado el corazón, nuestra alma a Él. Y cuando leemos todas estas cosas, por supuesto, hay tanto más, ¿verdad? También en las epístolas a los tesalonicenses, tan hermoso como nos habla de la segunda venida del Señor y todo lo que Él está haciendo y de lo que está, y por qué muchos están siendo conducidos a la destrucción y a la muerte, porque no han querido recibir el amor de la verdad, después de que han estado oyéndolo, es que no han querido, ¿verdad? Y son misterios que Dios nos revela, pero que no tenemos acceso a más, ¿verdad? Así que qué hermoso poder estar conociéndole como nuestra vida, el que es antes de todas las cosas, aquel que ha creado todo y en quien todo subsiste, aquel que, en quien habita toda la plenitud de Dios. Fuera de Dios no existe nada. Yo soy que yo soy. Es así. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesús. ¿Para qué vas a encontrar todas las tonterías y las manipulaciones que el hombre que no quiere creer en el Señor inventa bajo la dirección y manipulación del príncipe de este mundo, que es Satanás? ¿A dónde te puede llevar? Siempre a la frustración, a sentirse solo, a sentirte vacío o vacía, sin nada. Y cuanto más experiencias, más amargura. Aunque te disfraces y pongas una sonrisa de felicidad, tú sabes que hay amargura y vacío en el corazón. Solo el Señor, que es la vida y que es amor, hasta el extremo de ir a la cruz por mí. Él solo es digno y Él solo es mi vida. Y no quiero otra vida, ¿verdad? Así que vivir para el Señor es todo el anhelo de mi corazón, como el anhelo del corazón del Señor Jesús mientras que estuvo en la tierra, fue vivir para obedecer, complacer y glorificar al Padre. Todo el anhelo de mi corazón es vivir para obedecer, complacer, glorificar a mi Señor, que me ha salvado y que es mi vida y que vive en mí y que es poderoso para manifestarse a todo aquel que Él quiera, sí le dijo, vivir en mí, ¿verdad? Así que es algo tan maravilloso. Y este es un llamado también a que no nos dejemos engañar por los cánticos de sirena, ¿verdad? Bueno, veo que tú tienes una cierta habilidad y que podías medrar en este tema y haciendo esto. Veo que tú tienes un coeficiente intelectual bastante notorio. Veo que tú sirves para hablar a las gentes y persuadirlas. Veo así, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que veo? Que yo estaba muerto en delitos y pecados. que no hay nada digno en mí, en absoluto, y que incluso aquello que me parecía que era más o menos así, se podía sobrellevar, era falso, perverso, corrompido, hasta que el Espíritu Santo no alumbra el corazón. No ves nada. No ves nada. No te das cuenta de nada. No te das cuenta de la mentira, del engaño, de las trampas que hay dentro de ti para contigo mismo. Pero cuando la luz entra dentro, entonces el corazón se embebe en tanta gloria, en tanta hermosura, y vive por primera vez con toda la libertad, la seguridad y con ese gozo tan hermoso, tan indescriptible, día a día, hora a hora, segundo a segundo. ¿Y qué desea? Solo estar con el Señor, solo andar con el Señor, solo estar en comunión con el Señor, y desea estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y qué es lo que retiene a uno? En primer lugar, retiene a uno para seguir estando aquí porque Él lo dispone. Pero en segundo lugar, mi unión con Él en espíritu, si Él desea que yo ponga mi vida para que Él en mí llame a otros y les salve, pues entonces es lo que decía Pablo, ¿verdad? Estar en el cuerpo es más necesario por causa de vosotros. Así que ninguna búsqueda para uno mismo, sino el bien de los demás, en comunión con el Señor, no por ninguna capacidad, por ninguna don que uno tenga, por ninguna filantropía o filantropismo, como algunos se jactan hoy de estos multimillonarios que son filántropos. No, nada. Enemigo de Dios, de la cabeza hasta los pies, y Dios ha tenido misericordia de mí, y es mi vida. A Él tiene que dársele toda la gloria, todo el día, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las intenciones, con todas las palabras, con todas las comunicaciones, con todas las obras, darle toda la gloria a Él. Y cuando se vive así, Él obra en nosotros cosas maravillosas que alcanzan a otros. Bueno, por mucho que nosotros queramos decir y convencer a las gentes, no hay nada en nosotros aparte de Él. Pero cuando es Él, Él toca corazones. Él está aquí presente hoy. Gloria a su nombre.